Amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé vida, decimos aquí, aunque a veces en la palabra del Señor más encontramos muerte que vida y pecados, como es la parte que ahora estamos viendo del segundo libro de Samuel, contado parece ser ya por alguien que conoció muy bien la vida de David. Seguramente estaría contado esto pues unos cuantos años después, durante el tiempo del reinado de Salomón, y quien conocía todo esto que había pasado hasta de propia vista, o al menos contado por a lo mejor su padre o alguno, pues relativamente reciente. El hecho es que el profeta Natán le había anunciado a David un castigo de Dios y que lo iba a ver en el seno mismo de su familia por los pecados que habían hecho. Y estas desgracias familiares van a tener ahora por sus hijos. David tiene como una debilidad, siente grande por sus hijos. Es de gran sensibilidad David. Y a veces pues esta sensibilidad es incontrolada. Y va a ser ocasión de horas trágicas y dolorosas por quizá, claro, al tener varios hijos y varias mujeres, pues el saber controlar y poder controlar a todos ellos como un buen padre es muy difícil, además de que era guerrero, de que era el rey, juez, bueno, una cantidad de cosas que bueno, no, tenía que hacer muchas cosas David. Entonces los hijos ya pues estaban un poco incontrolados, y aquí empieza la historia de Absalón y la historia de su hermana Tamar. Resulta, dice, que Absalón, estamos en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Absalón tenía una hermana muy guapa, dice, que se llamaba Tamar. Y entre los hijos de David, claro, estaba el mayor, que era Amnón. Y Amnón dice que se enamoró de ella apasionadamente, de tal manera que se ponía como enfermo por ella. Tamar era soltera, y Amnón, pues, le parecía imposible intentar nada con ella. Claro que se estaba prohibido en el libro de los Levítico, del Deuteronomio, prohíbe el matrimonio entre hermanos de padre o madre, mucho más si eran de padre y madre, claro. De hecho, según una legislación antigua, entre Amnón y Tamar quizá estuviera permitido, porque solo eran hermanos de padre. Pero el hecho es que bueno, tendría que ir yo con hacer una compensación al padre, casarse con ella, bueno, todos los problemas que tenían, que no estaban bien visto allí, de todas las maneras. El hecho es que él estaba pues muy apesadumbrado porque quería estar con su hermana Tamar, y uno tenía un amigo que era Jonadab, que era un primo, hijo de un hermano de David, y le dijo: ¿qué te pasa, príncipe? Tienes muy mala cara. Pues hombre, es que estoy enamorado de Tamar. Y entonces dice: bueno, pues estate con ella mira, vas a hacer una cosa. Entonces se lo preparó muy bien: ponte como que estás enfermo, y cuando vaya tu padre a verte, porque claro, David ni podía ver a los hijos, cada uno tenía ya su propia casa con sus criados, etcétera. Y bueno, iba a haber alguna fiesta grande, pues se reunirían todos. Y entonces pues le dices que lo que quieres es que tu hermana Tamar vaya a darte de comer, que te prepare algo muy bueno que tiene, que ella sabe hacer unas tortas muy buenas. Bien, entonces Amnón se acostó, se fingió enfermo, y bueno, y le dice eso, que por favor que venga mi hermana Tamar y me haga pues unas tortas. Bueno, en una traducción española dice que me fría delante dos buñuelos. Y resulta, esto es muy, muy curioso, porque claro, las palabras en hebreo se van mezclando, y esto ya para los entendidos dicen que la palabra buñuelos, torta, aquí traduce la traducción de la Biblia latinoamericana, dice que es más bien torta, porque es más de aquí, de América. Entonces dice que esa palabra en hebreo pues se parece a corazones, y el guisar se dice corazonar. Entonces, pues se como que se mezcla el corazón que siente por ella y bueno, y el freír esas tortas. Bien, el hecho es que, bien, está bien, David le dijo a Tamar, a su hija Tamar, vete a casa de tu hermano Amón y prepárale algo de comer. Bien, y así lo hizo, y estaba acostado, tomó la harina, la amasó, le preparó estas tortas. El hecho es que Amón no quería comer, y les dice a todos, salgan todos, que yo me quedo solo con ella. Bien, bien, pues, trae la comida a la alcoba, dame tú misma de comer, estaba así como muy, muy meliflo. Bueno, Tamar pues tomó esas tortas, se los llevó a su hermano, pero al acercarse la sujetó ella, le dice, ven hermana, acuéstate conmigo. Dice ella, no hermano mío, no me fuerces, que eso no está bien visto, eso es una villanía, ¿cómo voy a hacer yo esto? Díselo al rey, que ya verás cómo se va a oponer. Entonces Amón no quiso hacerle caso, la forzó violentamente y se acostó con ella. Y después de hacer ese pecado, parece que ser que era hijo de tal padre, así el pecado de siempre queda en el ambiente, lo del pecado del padre de David, pues viene este pecado grande de su hijo Amón. Pero no solamente la violó, sino que luego la aborreció y la dice, levántate y vete. Claro, ella decía, no hermano, ahora cómo vas, me vas a despachar, entonces es una maldad más grave, grande lo que estás haciendo. Pero él no solamente hizo eso, sino que llamó a un sirviente y dice, échenme esa a la calle y ciérrenle la puerta. Y ella pues llevaba con la túnica de mangas, como solían vestir las hijas solteras del rey, la sacó y se echó, pero ella se echó polvo en la cabeza, se rasgó la túnica y fue gritando por el camino hasta que llegó donde su hermano Absalón. Ah, Absalón era otra cosa. Le dice, así que ha estado contigo tu hermano Amón. Bueno, hermano, tu hermana, tú calla, déjamelo a mí, que ya lo pagaré algún día. Y ahí quedaba el odio, el rencor en ese hermano. Y cómo Dios, pues a Dios le molesta ese odio precisamente entre los hermanos. En cierto sentido todos somos hermanos, pero tenemos que pedirle perdón al Señor. Perdón, Jesús, perdón. No amé a mis hermanos.
Perdón, Jesús, perdón. No amé a mis hermanos. Perdón, Jesús, perdón. No amé a mis hermanos. He llorado con quien llora, mas tú me amas y yo te amo, si amo a los demás. Mas tú me amas y yo te amo, si amo a los demás. Perdón, Jesús, perdón. Mis hermanos, perdón, Jesús, perdón, no amé a mis hermanos.
Y continúa el texto diciendo que Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Bueno, allí siguió viviendo, donde su hermano Absalón por lo menos estaba pues custodiada, podemos decir. Claro, se enteró el rey David y se indignó muchísimo, pero claro, no quería dar un disgusto a su hijo Amón, no, porque era su primogénito, le podía haber castigado enormemente, pero bueno, tenía esa debilidad también. Y Absalón dice que no dirigió ni una palabra a Amnón, ni buena ni mala, pero guardaba ese rencor dentro de su corazón, y un día se lo tendría que pagar.
No amé a mis hermanos, me he buscado.
Jesús nos enseñará a pedir perdón. Y bueno, de la Sagrada Escritura podemos sacar las cosas buenas y las cosas malas. Pero la venganza de Absalón pues es tremendo. Y aquí, pues, a continuación, va a llegar ya la... va a poner el autor La venganza de Absalón, que pasan 2 años. Y entonces, pues, pone despacio los preparativos, las consecuencias, el asesinato, etcétera, todo aquello que pasó. Dice que, bueno, estaba Absalón de Esquileo y convidó a todos los hijos del rey. Estaba de fiesta. Cuando esquilaban las ovejas, como solían tener muchas, será un día grande. Un día grande porque había que trabajar muchos, pero al mismo tiempo se hacía una gran fiesta, ¿no? Y la fiesta, pues, invitaban a mucha gente, y especialmente, claro, a los hermanos, los hijos del rey. Se presentó allí, al rey le dice, bueno, tu servidor está desquilido, deje que vengan, pues, a venir conmigo hasta el rey y su corte. Dice, no, mira, no vamos a ir todos porque vamos a ser una carga muy grande. Pero le dio su bendición, que venga por lo menos mi hermano Amnón, que es lo que pretendía Absalón. Dice, bueno, pues, ¿y para qué va a ir? Pero bueno, tanto insistió a Absalón, que al fin, pues, David mandó que fuese Amnón y todos los hijos del rey, y preparó un banquete grande, y ordenó, fíjense, a los criados se van a hacer cómplices de este pecado, un pecado de muerte, un asesinato. Y dice, bueno, cuando Amnón esté ya bebido y os dé la orden de herirlo, lo matáis, sin miedo ninguno, os lo mando yo. Ánimo, sed valientes, que luego ya os contribuiré con mucho. Esto, todo eso les querría decir. Claro, los criados de Absalón cumplieron sus órdenes, pues porque le temían, y quizá también, pues, por conseguir algo mucho que le ofrecía. El caso es que cuando estaban borrachos, cogieron los criados y mataron a Amnón. Los demás hijos del rey, claro, creían que iba también la cosa con ellos. Por si acaso, cada uno cogió su mulo, dice, y se marcharon a toda prisa. Y luego, pues, llegó la noticia a David, porque las noticias llegan cambiadas a veces, ¿no? Y le llegó la noticia a David, Absalón ha matado a todos los hijos del rey y no queda ninguno. Bueno, el rey se levantó, se rasgó las vestiduras, se echó por tierra. Pero bueno, ¿cómo puede ser que haya matado a todos? Dice, y se levantó ya uno, llegó un hermano, el primo, aquel primo famoso que le ayudaba a Absalón. Dice, no piense su majestad que ha matado a todos los hijos del rey. Solo ha muerto Amnón. Absalón lo decidió el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Es decir, el que estaba siempre con Amnón y sabía todas las cosas que había alrededor. Es decir, ya lo había decidido aquel día, fíjese, hace 2 años. Así que no se preocupe su majestad pensando que han muerto todos los hijos del rey, porque solo ha muerto Amnón y Absalón ha huido. Entonces vio que venían, pues, los mulos de los hijos, porque había uno que se había salido corriendo creyendo que habían matado a todos y no había visto a los demás que salían, y dijo, uno, son los hijos del rey que llegan. Y entonces, pues, acababa de hablar, entraron todos los hijos del rey gritando y llorando, todos se echaron a llorar. Entonces Absalón se marchó y se fue a refugiar a otro reinado, donde el rey de Gesur, donde estuvo y permaneció 3 años. Y el rey David dice que guardó luto por su hijo todo aquel tiempo, porque le dolía la muerte de su primogénito. Y el rey, después de 3 años, claro, cesó su cólera contra Absalón. En realidad, David, pues, ya, claro, comienza a echar de menos a su hijo Absalón. Pero claro, la cuestión de lo que llaman razones de Estado, pues, le cohiben un poco. Faltaba un empujón discreto para hacer que pudiera llamar a su hijo Absalón. Y esto lo hace Joab. Joab, que es inteligente también y es el jefe del ejército, pues piensa, quizá está pensando un poco para sí, que, bueno, ya ha muerto el primogénito, Absalón era el tercero, es posible que fuese el sucesor. Y claro, él lo que quería era, pues, agenciarse su favor. Bueno, pues, si le hace venir él, pues, tendrá un, un probable ascenso ya no podía tener, seguir por lo menos siendo el general del ejército, podríamos decir que el segundo en el reino. Y entonces, pues Joab realiza un teatro en el palacio del rey. Un teatro que manda venir a una señora. Y de fuera trajeron una mujer habilidosa, dice algo así como un artista, una actriz, pues alguna de esas personas. Teatro siempre ha habido en la vida, están los teatros griegos muy antiguo, pues así lo mismo también habría allí una especie de teatros, alguien que no fuera conocido por alguien que no fuera conocido por David. El hecho es que monta un teatro y la ensaya muy bien. Dice aquí él, precisamente el autor, que Joab le ensayó toda la escena. Y te presentas al rey y le dices esto. Y empieza esa mujer de Tecua, de un sitio, Majestad, sálvame. Bueno, es una expresión como de un grito de familia. Expresión que conmociona, tiene que conmocionar al rey. Bueno, ¿qué te pasa? ¡Ay de mí! Una viuda soy, murió mi marido. Y empieza a hablarle, pues, de dos hijos que tenía, que le habían matado a uno, y al otro, pues, le querían matar también, era el único heredero, y entonces ahora ¿qué hacía ella? Y empiezan, bueno, vete a casa, que yo te voy a solucionar todo. Bien, empiezan así, siguen todo el diálogo, para decir la mujer, dice, tú mismo te estás condenando. Y en fin, para hablar de lo que le pasaba a Absalón. Y el rey, pues luego ya le pregunta, ¿quién te lo ha dicho todo esto? ¿Aquí estará la mano de Joab en todo esto? Pues sí, majestad, por tu vida. Las palabras de vuestra majestad han dado en el blanco. Tu siervo Joab es quien me mandó y me ensayó toda la escena. Bien, entonces David, de todas las maneras, pues reconoce que tiene razón Joab. Y le manda para que traiga al muchacho al salón. Joab se postró en tierra haciendo una reverencia, dio las gracias al rey y le dijo, majestad, hoy he visto que estás bien dispuesto conmigo, pues has accedido a la petición de tu siervo. Se levantó y se fue donde estaba Absalón. Que Absalón estaba, les dije, donde el rey de Gesur, que precisamente era su abuelo. Era su abuelo porque la hija de ese rey, que ya tenía que ser muy anciano, pues era la madre de Absalón. Así que se había refugiado al fin y al cabo en casa del abuelo. Pues bien, estaba allí Absalón, pero claro, tenía que ir donde su padre, y al fin volvió a su casa, pero el rey no le quiso recibir. El rey dijo que se vaya a su casa porque no quiero recibirlo. Y aquí en cierto sentido estaba una penitencia por tantos pecados. Penitencia para Absalón, que no podía ver al rey. Y penitencia que el mismo rey se ponía a sí mismo, porque quería, en cierto sentido, ver a su hijo. Pero como que uno se hace esa penitencia porque en realidad, para estar alegres totalmente, tenemos que sentir el perdón de Dios si hemos hecho algo malo. Por eso, si queremos alegrarnos de verdad, pidamos perdón al Señor y le digamos, perdóname, Señor, y podré alegrarme.
Perdóname, Señor, y podré alegrarme. Perdóname, Señor, perdóname.
Tú que siempre estás dispuesto a perdonar al pecador, tú que sabes que soy débil y muchas veces te ofendí,
perdóname, Señor, mi poder alegrarme, perdóname,
contra ti solo he pecado y de tu amor yo me alejé. No he guardado tus mandatos.
dos estaban sufriendo, decía Absalón, porque quería ver a su padre, y seguro que David sufría mucho porque quería ver a su hijo Absalón. Eso lo sabremos luego por la reacción cuando murió. Así que el estar alejado también sufría, pero él mismo se hacía sufrir a sí mismo, porque le podía haber llamado a Absalón. Pero este fue el que tuvo que hacer todo el intento para ver a su padre. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Pues por medio de Joab. Joab, que era el general del ejército, el que le había mandado llamar y al fin y al cabo le había dejado allí en Jerusalén. Entonces estaba allí en su casa, pero no podía ver a su padre, y mandó a llamar a Joab para que pudiera ir con un encargo a David, al rey David, a que le admitiese. Pero Joab no quiso ir a la casa de Absalón, y le llamó otra vez y no quiso ir. Entonces Absalón tuvo que hacer algo gordo para que Joab fuese a verle, y entonces dice que le mandó quemar, hizo quemar una tierra, es decir, lo que producía una tierra. Y claro, Absalón ya entonces sí, dice, ¿por qué han quemado tus criados mi tierra? Entonces Absalón dice, mandé decir que vinieras para enviarte al rey y no has venido. Bueno, pues así, ahora ya sí has venido. Bueno, vamos a ver por qué he vuelto desde Jesús yo allí, que estaba, al fin y al cabo estaba yo mejor allí. Entonces yo lo que quiero es que el rey me reciba. Bueno, entonces ya Joab fue a decírselo al rey. El rey llamó a Absalón, que se presentó ante él, y le hizo una reverencia rostro en tierra, y el rey abrazó a Absalón. Así termina el capítulo 14. Diríamos, acabó bien, después de toda esa penitencia que tuvieron que hacerse, en ese abrazo grande. Pero Absalón era un hombre inquieto y un hombre rebelde. Y ya había dicho antes, en el versículo 25 del capítulo anterior, que lo vimos, que era muy guapo y que era muy admirado por todo Israel. Y bueno, de tal manera que a veces se cortaba el pelo y era muchísimo, bueno, y tenía tres hijos y una hija llamada Tapar, una muchacha muy guapa, en fin, entonces era muy estimado por el pueblo. Claro, no era recibido por David, pero él estaba por allí. Y dice que en el capítulo 15 empieza lo que es la sublevación y luego la derrota de Absalón, que están contados con bastante amplitud, y se detienen detalles. Se ve que aquí ya sí, si antes no ha sido, antes lo han dicho también con bastante detalles, pero ahora es cuando empieza sobre todo esta parte en que se ponen con tantos detalles las cosas, que ciertamente tuvo que ser, y tuvo que escribirlo, alguien que lo vio todo esto, diríamos que lo palpó. Esto no se hizo después, esto se hizo casi en el momento, bueno, en el momento, varios años después. Los evangelios también se hicieron 30, 40 años después, algo así, diríamos, pero ya con muchos detalles de alguien que lo vio, que estuvo allí, y que luego, pues inspirado por Dios, fue escribiendo todo esto para el bien de la gente, poniéndolo de una manera, diríamos, que no va ni por uno ni por otro, no está a favor de uno ni de otro, sino simplemente a favor de Dios, a ver si sacan algún mensaje las personas que escuchan y oyen o leen este escrito. Y dice que Absalón, pues bueno, como era muy apreciado por la gente, pues cogió una carroza, iba con caballos, con hombres de escolta, y luego se ponía a la entrada de la ciudad y llamaban a los que tenían pleito, de qué poblaciones, como si fuese el rey. Él se ponía en un tribunal. Y dice, pues tus servidores de tal tribu israelita, entonces Absalón, pues a día mía, tu caso es justo, está claro, pero nadie te va a atender en la audiencia del rey. Entonces él hacía todo como si fuese el juez, y la gente pues estaba contenta, y así se iba ganando la benevolencia de los demás. Hoy diríamos los votos, si hubiera votación, pues diríamos que se iba ganando los votos para ver si hubiera luego que decir quién iba a ser el rey, pues tendría la mayoría de votos en una población democrática. Pero allí lo que le interesaba era ganar a la gente para cuando se levantasen armas, que la gente viera que la causa de Absalón era la importante, la que valía la pena seguir. Y así pues decía estas frases: ah, si yo fuera juez en el país, ¿cómo podrían acudir a mí? ¿Cómo yo solucionaría todos los asuntos enseguida? Como dejando mal a su padre David. Claro, él era, en cuanto a la edad, el primero que tenía los derechos de ser rey. Pero en realidad, como se estilaba entonces, el rey podía elegir al sucesor. Y el rey era el que iba a elegir al sucesor. Y él notaba que siempre tenía pues más preferencia, sobre todo por Betsabé, en cuanto a mujeres. Era la mujer que era la predilecta de David. Y claro, el hijo de Betsabé era Salomón. Y él iba notando algo. Y además, claro, los sucesos que habían pasado, lo que había hecho él matando a Amnón, que era el primogénito, pues esto le ponía como en posición desventajosa. Y claro, el perdón del rey sí había sido verdadero, pero siempre quedaban los restos de ese pecado, de ese perdón que a veces no era cierto del todo, no era total, diríamos, absoluto. Él sabe esperar lo suficiente para prepararse bien, pero va poniendo esta serie de ventajas, y tenía sus ventajas proponiéndosela a la gente. Primero, su prestancia, diríamos, física, cualidad pues que valió en cierto sentido en el caso de Saúl, por ejemplo, y luego la apariencia, que se realzaba con el aparato principesco, tener su carroza, su escolta. Entonces es como dar una imagen al pueblo, y él parecía muy cortés, Absalón. Es decir, de tal manera, dice la Sagrada Escritura, que cuando alguien se postraba ante él, él le daba la mano y le levantaba, y así hacía con todos, y se iba ganando a la gente. Y eso, así pasaron 4 años. Y luego, para hacer su sublevación, invoca un momento religioso, como un motivo religioso. Le dice a David que va a ir a Hebrón a cumplir una promesa que hice al Señor cuando estuve en Jesús de Harán. Hice esta promesa: si el Señor me deja volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio en Hebrón. Y todavía no he ido. Entonces el rey le dijo: vete en paz. Y Absalón emprendió la marcha, pero ya entonces despachó agentes por todo Israel, para que cuando oyeran el sonido de la trompa dijeran: Absalón es rey de Hebrón. Y así todos, mucha gente se marcharon con Absalón, porque se había conquistado pues muchos amigos, había hecho muchos amigos. Pero vamos a terminar este programa, seguiremos otro día, diciendo que no se trata de hacerse uno rey. El rey en Israel no era por vocación propia, sino por vocación del Señor, porque uno, diríamos, como se dice, que no es él el que ha sido llamado, sino es Dios que le ha llamado, y uno tiene que decirte: Señor, tú me has llamado, y al escucharte te sigo. Sí, amigos, Dios nos llama cada uno a su oficio. Lo importante es saber responder según la voluntad de Dios, porque normalmente queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, como así lo quería hacer Absalón, y así luego le salió. Pues ya veremos el próximo día cómo salió todo esto. Hoy lo dejamos aquí, en el medio de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Seguiremos el próximo día. Adiós a todos.
Justo al pensar que todos hablen de mí, siento que soy un motivo para reír, mas tú me tienes en posesión y no puedo ya pagar el eco del mundo.